María Victoria Azcárate Luján y Blanca Azcárate Luján, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenidas a Revista de Geografía e Historia.
Muy bien, buenos días.
Blanca, me gustaría empezar por lo más básico, es decir, que nos explique en qué consiste la asignatura de Geografía de los Grandes Espacios Mundiales.
Pues sí, la Geografía de los Grandes Espacios Mundiales trata los grandes conjuntos geográficos de la Tierra. Entonces, el principal objetivo que nos planteamos es analizar las características, los factores de la organización del espacio, y esto lo queremos hacer desde una perspectiva regional. Incorporamos en los contenidos planteamientos y fenómenos tan importantes como son los cambios económicos, cambios políticos del mundo actual, el proceso de descolonización, el surgimiento del llamado tercer mundo, el fuerte proceso de urbanización acompañado por la crisis del mundo rural, la interdependencia de las economías nacionales o temas como las agrupaciones de países en organizaciones económicas como puede ser la Unión Europea o la Comunidad de Estados Independientes. El punto de partida en la clasificación, entonces, de estos grandes conjuntos regionales que tratamos, lo planteamos con la división del mundo en dos grandes tipos de estructuras económicas. Es decir, los espacios que conforman el mundo desarrollado y los que forman parte del mundo subdesarrollado. Vamos a analizar durante el curso los rasgos más significativos que conforman el modelo de organización territorial de ambos mundos. Y la dificultad quizá más primordial puede radicar en el hecho de que presentar unas características generales nos obliga a una generalización. Y la generalización, pues irremediablemente, siempre va a ser selectiva y incompleta. Sin embargo, no sé, me gustaría resaltar una serie de características comunes a todos ellos, como son, por ejemplo, en el caso del mundo desarrollado, que corresponde a la primera parte del programa, temas como la acumulación de los medios de producción, el importante papel que han jugado los espacios industriales, el fuerte proceso de urbanización, el retroceso paralelo de las actividades agrarias o el envejecimiento progresivo de la población, todo ello con una organización del territorio apoyado en políticas territoriales que pueden paliar o intentan paliar las desigualdades espaciales internas.
Blanca, y con respecto al mundo subdesarrollado, ¿cuáles serían las características generales que se podrían destacar?
Pues podríamos destacar características como el alto crecimiento natural de la población, el crecimiento incontrolado actual de las ciudades, todo ello acompañado de una inexistencia de una, lo que podríamos denominar una auténtica red urbana. O temas como la estructura económica dependiente, todo ello va a reflejar un dualismo, que esto es lo importante, el dualismo socioeconómico y regional, con una desarticulación entre sectores económicos y la paralela dislocación de estructuras económicas y sociales. Todo ello siempre unido a una inestabilidad política en los países que conforman este mundo. El programa de la asignatura traduce el contraste entre estos dos grandes conjuntos regionales. En la primera parte se estudian los espacios geográficos correspondientes al mundo desarrollado y la segunda a los grandes espacios del mundo subdesarrollado. En la primera parte, que es la que corresponde a este primer cuatrimestre, los dos temas son de carácter más general y los cinco restantes los vamos a dedicar a los grandes espacios regionales que conforman este mundo. El primer tema, estos dos primeros temas los hemos considerado importantes porque el primero de ellos se dedica a los conceptos fundamentales de la geografía regional, los objetivos que se plantea la asignatura, es decir, por qué la división entre estos dos grandes espacios. Y en el segundo tema entramos de lleno en los rasgos más significativos que conforman los dos mundos y analizamos las desigualdades, el concepto, las teorías de desarrollo y subdesarrollo, los desequilibrios regionales y los problemas que llevan consigo todos estos temas de desarrollo. Luego los cinco temas restantes pues ya entramos en los espacios regionales y vamos a tratar diferenciadamente el espacio de Norteamérica, de Europa, con especial énfasis en la Unión Europea, la comunidad de estados independientes, los países que conforman la antigua Unión Soviética, Japón y un último tema de Australia y Nueva Zelanda.
Acabáis de señalar que uno de los temas está dedicado a Europa y en especial a la Unión Europea. El 1 de mayo de 2004 tuvo lugar la quinta ampliación. ¿Por qué creéis que se habla tanto del gran reto de la ampliación hacia el este, María Victoria?
Pues sí, cada ampliación todos hemos visto que supuso y ha supuesto en su momento un reto muy importante para la comunidad o, bueno, para la Unión Europea, como se la vino a llamar más tarde. Se han tenido que afrontar muchos problemas de los nuevos miembros y también replantear algunos mecanismos de funcionamiento y el enfoque o la prioridad de las políticas comunitarias que había hasta entonces. En su momento fueron especialmente difíciles todas las ampliaciones hacia el Mediterráneo, primero con la incorporación de Grecia y luego más tarde con España y con Portugal. Eran países, todos sabemos, con importantes deficiencias en su sistema productivo y también tenían grandes problemas de desarrollo social y también de grandes problemas de desequilibrios territoriales. La Comunidad Económica Europea fue capaz de encarar en su momento con decisión todos estos problemas y por todo ello lanzó una nueva política regional para poder paliar estos desequilibrios. Duplicó también todos los fondos estructurales y dio mayor relevancia a la lucha contra estos desequilibrios regionales, sociales, territoriales, etcétera. En el momento que ahora nos ocupa, esta quinta ampliación hacia el este ha sido todavía más difícil y complicada que la ampliación hacia el Mediterráneo. Esta ampliación hacia los países del este, esta dificultad ha venido debido a tres principales razones. Por una parte, el gran número de estos estados que se incorpora al mismo tiempo y que eleva ya a 25 los miembros de la Unión Europea. Este territorio se incrementa en un tercio de la extensión del actual y la población aumenta en 74 millones.
Claro,
o sea,
estamos
hablando de cifras ya. Y esto pues complica enormemente el funcionamiento de unas instituciones que en su principio fueron creadas para 6 miembros y es necesario, por lo tanto, introducir una serie de reformas para que esta actual Unión Europea, pues la verdad, no termine siendo como una entidad ingobernable y a la vez paralizada y como anquilosada en unos principios primeros. La segunda razón de esta gran dificultad de la que nos estamos refiriendo, pues podríamos estribarla en que también supone que son países que tienen una renta per cápita muy inferior a la que tenemos a la media comunitaria, entre un 40 y un 60% del nivel medio de la Unión Europea. Todo esto significa que van a necesitar cuantiosas ayudas para poder completar la transformación de su sistema productivo y también atender a los sectores de población más desfavorecidos, que ya representan por lo menos una cuarta parte del total comunitario, que son cifras verdaderamente altas. Y ya la tercera dificultad la podríamos centrar en que este otro reto se deriva de la limitación que tienen los recursos financieros de la Unión Europea. Son recursos, todos sabemos, que limitados. Con un presupuesto comunitario que ya estaba estabilizado, esta nueva ampliación significa que hay que repartir la misma cantidad de ayudas entre un número mayor de estados y también entre una población más necesitada, porque ya partíamos de que tenían un nivel de renta inferior, ¿no? Entonces, todos estos problemas son los que hay que ir poco a poco solventando.
Y, Blanca, ¿todos estos nuevos miembros de la Unión presentan el mismo perfil económico y los mismos problemas sociales o hay diferencias entre ellos?
Pues hay diferencias, porque con excepción de Malta y Chipre, por ejemplo, pues lo que les puede unificar es que todos han tenido la misma experiencia como punto de partida, como puede ser la implantación a finales de los años 40 del sistema socialista, de partido único y economía centralizada, y la transformación radical que sufrieron a lo largo de los años 90. Por otro lado, la última década fue un periodo de transición muy duro. Amplias capas de la población han sufrido un deterioro muy importante en su nivel de vida. Y a pesar de todo, no todos sufren con la misma magnitud los mismos problemas o ofrecen las mismas ventajas. Entonces, por ejemplo, los países que forman el grupo de Visegrad, países que son Polonia, Chequia, Eslovaquia y Hungría, son los que constituyen un nivel de desarrollo mucho mayor. Tienen reformas políticas y económicas muy avanzadas, una democracia mucho más consolidada. Polonia, de estos países, es el que arrastra mayores problemas, ya que necesita y va a necesitar una profunda transformación del sector agrario y de la minería del carbón para su posterior desarrollo. Y los otros tres países, Chequia, Eslovaquia y Hungría, ofrecen, sin embargo, estructuras agrarias más equilibradas, un sector industrial mucho más prometedor. La alta cualificación de los trabajadores, los bajos salarios que tienen, los incentivos fiscales están atrayendo actualmente importantes inversiones de multinacionales, sobre todo del sector de automóviles, de electrónica, de informática, agroalimentaria, y esto les va a permitir pues un desarrollo mucho más rápido.
Claro. Eso está bien. María Victoria, pues ya para terminar, y muy brevemente, ¿podría hablarnos sobre las pruebas de evaluación y algunas recomendaciones para el estudio de la asignatura?
Pues sí. Bueno, esta asignatura tiene dos pruebas de evaluación a distancia, como en años anteriores, y cada una se refiere a cada una de las dos partes en que se divide el programa, que es lo que hemos estado comentando ahora. Estas incluyen varios ejercicios prácticos que inciden pues sobre cada uno de los aspectos concretos de cada uno de los temas. Y para que la alumna la pueda realizar más fácilmente, pues incluyen gráficos, mapas, datos, etcétera. Respecto a las pruebas presenciales, constan de dos partes. Hay una parte teórica en la que el alumno va a poder elegir entre tres temas, va a tener que hacer dos. Uh-huh. Y luego hay una prueba práctica que nunca es de elaborar, siempre es de comentar, y se tendrán que analizar o interpretar pues mapas o gráficos, y esta es obligatoria. Desde el punto de vista del estudio, el alumno pues no debe olvidar de que, o sea, al hablar de cada uno de los hechos geográficos humanos de un espacio regional, pues hay que es un espacio en el que hay que sintetizar y en el que intervienen simultáneamente pues factores de índole tanto natural como histórica, económica, social y cultural. O sea, es un complejo. Igualmente tiene que comprender que cada conjunto está formado por diversas estructuras y todas son igualmente importantes en su caracterización y en la individualización de cada uno de estos grandes espacios regionales. Pues en definitiva, tener en cuenta que no se trata de describir o de enumerar unos hechos aislados, sino, volvemos a insistir, hay que comprender la interrelación espacial, porque estamos hablando de un espacio concreto regional, de cada uno de estos fenómenos. Conviene, por tanto, y volvemos a decir y a insistir una y otra vez, que hay que estudiar todos los temas consultando un atlas y un anexo cartográfico, que es el que tiene anejo a las unidades didácticas. Todo aquel hecho que se estudie en geografía tiene que estar localizado y situado en un espacio geográfico concreto. Por último, una gran ayuda para poder estudiar la asignatura pensamos que ha sido la virtualización, y esta asignatura la tenemos ya virtualizada. Se pueden consultar y también descargar algunos contenidos específicos del programa, como son las pruebas de evaluación a distancia, esquemas de cada tema, materiales de apoyo, mapas interactivos, fragmentos de vídeos, etcétera. Y por otro lado, los foros, recordar que los foros son una vía de comunicación constante que tenemos entre los alumnos y los profesores, donde siempre pues establecemos una relación muy fluida y muy continua entre dudas, comentarios, opiniones.
Realmente
etcétera.
Muy interesante, claro, y de gran ayuda para los alumnos. Pues Blanca Azcárate Luján y María Victoria Azcárate Luján, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias.